Ocasión Gloria Romero, que es la mamá de Cecilia Strazowski. Gloria, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenida a nuestra amplitud modulada aquí en Paso de los Libres.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, Gloria, consultarle nada más cómo vivió los días del juicio y si le parece justo, digamos, cómo terminó al final resolviéndose.
Mira, yo estuve aislada totalmente del juicio por orden médica,
Sí.
porque tengo con estos 2 años, yo por los ataques de ansiedad y todo, desarrollé hipertensión emocional. Así que me tuvieron sedada, aislada. El jueves a la noche yo soñé con Ceci, que me decía que teníamos que preparar el cumpleaños de Ángela, porque el 15 era el cumpleaños de Ángela.
Sí.
Entonces yo el viernes me levanté con esa seguridad de que íbamos a tener una sorpresa, un regalo de cumpleaños, y me levanté ahí, me centré en eso, en inflar globos, hacer cositas, qué sé yo, y preparar el cumpleaños a mi hija. Lo más loco fue de que la sentencia se da casi a la hora que nació Ángela.
Sí.
Así que para mí, como yo le dije a Ángela, fue regalo de tu hermana. Y bueno, en ese momento, como yo estaba aislada, Ángela es la que me lo comunica junto con un custodio. Bueno, me tuve que recostar, por supuesto, porque me descompuse, no sentía el cuerpo. Bueno, Ángela me medicó, qué sé yo. Y bueno, y después no sabía, o sea, me temblaba el cuerpo, no sabía si llorar o reír. Sentía como un alivio porque, o sea, si le sacan todo el poder que tienen, ya no van a poder llegar a mi hija. Entonces ya vamos a poder vivir en paz, porque fueron 2 años de vivir con la persecuta, porque las mías no hay prueba de las amenazas, porque los hicieron bastante bien, pero la de los fiscales sí. Ellos querían secuestrar a los hijos de los fiscales, como se llama, para torturarlos, para que sientan lo que César sintió. Así que más o menos lo mismo querían con mi hija, me pusieron una bolsa con la foto de mi hija en el trabajo y la apartaron del grupo en la movilización. Así que yo me pasé un muy buen susto. Y bueno, y ahí fue que decidimos irnos. Porque empezaron a mis vecinos empezaron a decir, tienen facas, entre medio de la gente. Yo empecé a gritar, ¿dónde está Ángela? ¿Dónde está Ángela? Y Ángela no aparecía, pero el capellán del ejército se dio cuenta de la movida, de que la estaban siguiendo, y la llevó a la iglesia, la tuvo con él y la entregó al jefe de gendarmería. Hasta que no vino el jefe de gendarmería, no la soltó. Así que bueno, yo le agradezco ese día yo le agradezco a mis vecinos, que me protegieron a mí, que hicieron un cordón y no dejaban pasar a nadie porque los efectivos de gendarmería no daban abasto. Y esta gente se nos venía encima. Y bueno, y pasar esas situaciones no son fáciles porque uno está preparado para arriesgarse uno. O sea, uno cuando toma la decisión de enfrentar a esta gente sabe que puede terminar con un tiro en la cabeza. Es como dice Marcela Leiva en su declaración. Había balas con nuestro nombre, o sea, yo sé que hay una bala con mi nombre, pero una cosa es que tener una bala con mi nombre y otra cosa es con el nombre de mi hija.
Claro.
Ahí la cosa cambia. Y estos tienen ese accionar casi mafioso de atacarte a los hijos. Así que bueno, me da una seguridad de que no van a poder llegar a Ángela, y eso es lo más importante para mí. Yo ya no vivo en el Chaco, vivo acá en Bolsón, en la Patagonia. Así que tanto para mí el hecho que estén presos, no lo voy a ver, digamos, o sea, de esa tranquilidad que va a dar no tener a la gente de Merenciano cortando las calles, rompiendo los espacios públicos, patoteando a la gente, cortando el puente, las rutas, que no dejaba pasar ni siquiera las ambulancias, que me acuerdo que una vez cortaron el puente, no me acuerdo si él o Tito López, qué sé yo, o los dos juntos, y no dejaban pasar una ambulancia y una mujer tuvo que parir en el puente. Así que dentro de la ambulancia, o sea, porque ni siquiera eso, o sea, no tienen un grado de humanidad, o sea, no dejar pasar una ambulancia es una locura, se puede morir una persona adentro. Y bueno, y a ellos no les importa absolutamente nada, ¿entendés? Y bueno, y esa frase que apareció en los chats, que pasó lo mismo de siempre, te hace pensar que Ceci no fue la primera, pero espero, gracias a Dios, que sea la última.
Fue tremendo y sin lugar a dudas tiene que ver también con un precedente que va a quedar sentado, ¿no? Pero lamentablemente En este caso le tocó a usted perder a Cecilia, que no es nada fácil, y además vivir este hostigamiento, estas amenazas, vivir con miedo, si se quiere, ¿no?
No solo las amenazas, yo perdí todo, o sea, perdí el poco patrimonio que tenía, 30 años de sacrificio, yo tuve que rematar, o sea, yo cuando me fui con dos mochilas, un televisor y una caja de mercadería y mis tres gatos. Eso fue todo lo que nos llevamos nosotros al sur, porque nos íbamos a vivir a un hospital. Uh-huh. Nosotros fuimos a Cuyamen, a una aldea que tiene 600 habitantes nada más, que no tiene nada, no tiene estación de servicio, no tiene ni siquiera farmacia, no llega a pueblo, es una aldea. Entonces estuvimos ahí 2 años, hasta que este año la provincia de Chubut cortó el gas a las entidades públicas y hizo menos 22 grados y yo tuve un principio de hipotermia. Uh-huh. Entonces Ángela me trajo acá a Bolsón y me dijo, vos te quedas acá. Yo en todo caso me quedo yo allá, pero vos te quedas acá.
Claro.
Y bueno, ahora yo estoy acá sola viviendo en Bolsón. Pero la pasamos mal, o sea, tuve que malvender mis cosas, sí. Vendí mi casa en cuotas. Uno va comprando sus cositas con mucho sacrificio. Más que yo fui solita criando a mis dos hijas sin siquiera una cuota de alimento, porque el padre en 27 años jamás pasó ni un kilo de pan, ni siquiera las vio, así que imagínate. Y la única que me ayudaba era mi mamá. Uh-huh. Así que bueno, uno va comprando con mucho esfuerzo, como cualquiera que yo nunca tuve de subsidio ni nada del Estado, así que con lo poco que podía producir, porque encima siempre fui independiente,
sí.
Como se me iba comprando mis cositas y tener que malvenderlas, prácticamente regalarlas, fue duro para mí, quedarme sin nada. Yo me quedé sin nada, señores.
Sí.
Estoy en situación de calle, mi hija es la que me mantiene. Esa es mi realidad. Hoy mi realidad... yo estoy en situación de calle, uh-huh. Mi hija es la que me mantiene.
Tremendo. ¿Y cómo pudo seguir el juicio? Usted me decía que se mantuvo bastante alejada, pero ¿alcanzó a escuchar alguna parte, las declaraciones?
Después que supe el coso, el domingo, empecé a mirar en las redes sociales las grabaciones, digamos. Sí, estuve mirando, pero durante el proceso, no. Durante el proceso, por mi salud, no, me aislaron.
Claro.
Ángela tenía miedo porque como yo tengo picos de hipertensión, digamos, que pueden llegar hasta 24 y bajar a,
seguro.
No sé, a 12, pero en 5 minutos, y hay riesgo de ACV con eso,
uh-huh.
Entonces ya me estuvo aislada.
Gloria, la cuestión de cómo termina, digamos, o las penas, ¿a usted le parecen correctas o está...?
Lo que a mí más me interesaba, uh-huh. era, como se llama, que esos tres tengan perpetua.
Sí.
O sea, para mí lo que más me interesaba, esos tres perpetua. Porque si lo pensás, dentro de todo, Obregón fue el único que se quebró. Y si Obregón no hablaba, nosotros, o sea, nunca se iban a encontrar los restos, ni el cintillo, ni el dije, ni la alianza de Ceci, ni la billetera, ni nada.
Claro.
Ese hombre fue el único que habló. Y gracias a ese hombre pudimos armar toda la movida de cómo se deshicieron del cuerpo.
Sin duda.
Entonces, para mí, el hecho de que esos tres tengan perpetua es lo más importante. O sea, yo sabía que los siete no iban a tener perpetua.
Uh-huh.
Lo sabía. Me pareció raro que le dejaran en libertad a Griselda, porque Griselda también sabía, si el marido sabía, ella sabía.
Uh-huh.
Pero bueno, vamos a aceptar lo que dice el jurado, o sea, el jurado popular tiene la palabra y bueno, vamos a aceptarlo. Pero sí, o sea, yo creo que tal vez encubridores en segundo grado tendría que haber sido para los dos. Pero de todas formas, igual, por más que fueran en segundo grado, quedaban libertad igual.
Sí.
Lo que sí, el grado de inocencia de Griselda me pareció como, o sea...
incorrecto.
Estaba en el campo, vivía en el campo y el marido sabía, así que ella también tenía que saber.
Gloria, ¿tiene miedo?
No, yo no tengo miedo. El único miedo que tengo es que toquen a mi hija.
Claro.
Yo cuando salí... y me dijeron, o sea, cuando empezaron a mandarme la foto de César con los arañazos y la gente me empezó a decir quién eran los Cenas por las redes sociales, y yo salí a enfrentarlos, yo sabía que me podían meter un tiro. porque la gente me decía, ni se te ocurra enfrentarlos porque te van a meter un tiro, porque andan a los tiros en el barrio, y me mandaban los videos de ellos a los tiros. Uh-huh. Así que yo estaba kamikaze, porque en ese momento si me pegaban un tiro era tal el dolor que yo sentía que me hacían un favor. Así que uh-huh. Yo estaba dispuesta a todo.
Nunca en el trato por ahí con él, o nunca sé si le alcanzó a decir algo que evidenciara por ahí algún trato, maltrato, violencia.
No, nosotros lo que veíamos era casi una cosa armada de película, de novela, y que yo es malo cargada, yo le decía paso de los toros, porque sí. Yo lo veía demasiado armado, demasiado perfecto, nadie es tan perfecto. Uh-huh. Nadie es tan amoroso, nadie te trae todo el tiempo flores, bombones y mamita y cosita y qué sé yo, que esto que el otro, nadie se sostiene tanto tiempo, pero delante nuestro era el así, él le traía florcita, le ponía el cafecito, que qué sé yo, que todo el otro, cuando tuvo el atraso, por ejemplo, ay, que no levante el balde, que subirle los pies, que qué sé yo, que tocó el otro, pero había sido que le hacía guillotina, había sido que la dejaba plantada, había sido que, con todas las cosas que le contó al amigo y a la amiga, había sido que ella venía aguantando maltrato hace rato, que no entiendo por qué se cayó. Claro. Porque yo le enseñé a mi hija a no callarse. Y la teoría de mi mamá es que seguramente la amenazaron con hacerme algo a mí o a la hermana. Es la teoría que tiene mi mamá. Que Cecilia se hubiera sacrificado por su hermana y por mí. Y eso estoy segura.
¿Qué condena le gustaría a usted que tuvieran Obregón y González?
Obregón y González, la máxima. La máxima que se le puede dar, que creo que son 12 años. Me gustaría que sea la máxima, porque entre los chats de ellos está el tema, lo de siempre, o sea que ellos eran los encargados siempre de deshacerse de los cuerpos, entonces no, Cecilia no fue el primer cuerpo, ¿entendés?
Claro.
Entonces está bien que no tenga perpetua, porque dentro de todo él fue el único que se quebró, que mostró arrepentimiento, y eso vale, que una persona muestre arrepentimiento, eso vale. Pero de todas formas, porque los otros no mostraron ni, no se les movió una pestaña ni cuando recibieron la condena. Nunca vi a alguien tan psicópata. Uh-huh. La posición de ellos seguía siendo de soberbia.
Sí.
No se quebraron, no pestañearon, no, nada. Encima César hasta sonríe. Uh-huh. O sea, a mí me impactó eso. Yo cuando vi, la volví a ver a la sentencia, yo decía, pues, ¿sabrá que son de 35 a 50 años? Sin uh-huh. revisión, que no pueden salir. Que no es que le van a poder dar domiciliaria ni nada.
Claro.
Que tienen que cumplirlo hasta el final. No pueden salir por buena conducta ni nada de ese tipo de cosas. Uh-huh. Tendrían que, para que le den una domiciliaria, tendría que ser una enfermedad ya mortal, más o menos desahuciado. Pero es que sea así, esa es la esperanza que yo tengo, que sí. realmente se cumpla y que no con un cambio de gobierno después le den y terminen siendo los salas, ¿viste?
Claro. Gloria, ¿pudo hablar con el fiscal abogado en algún momento? ¿O sea, tomó contacto?
Sí, uno de los primeros que me llamó fue abogado. No me llamó él personalmente, me llamó la secretaria y después me llamó él. También después me llamó la doctora Velázquez. Y bueno, y Sonia Valenzuela, que también me llamó, y bueno, y Brien, por supuesto.
Sí.
Todo el equipo de Brien estaba charlando conmigo, nos conectamos y hablamos con todo el equipo.
¿Hablaron sobre cuándo le estarían entregando a usted finalmente las cenizas de Cecilia?
No, eso todavía no hablamos. Me dijo, ¿cómo se llama?, que tenemos que esperar la partida del registro civil de la inscripción del femicidio. Uh-huh. Y bueno, y supongo que después pondrán una fecha, o sea, porque yo tengo que arreglar también para viajar al Chaco, o sea, los pasajes no son baratos y yo tengo que ver cómo gestionar los pasajes para poder ir, porque me gustaría, me invitaron a dejar los restos de Cecilia en Tirol, en la iglesia de Santa Rita,
sí,
porque justo estaban haciendo una entrevista, una radio de Tirol, y yo le estaba contando que ahí nació todo, porque nosotros con el papá nos conocimos en una peregrinación a Santa Rita y fuimos caminando y nos enamoramos en esos 14, 15, 16 kilómetros que son.
Sí.
Y cuando llegamos a Santa Rita, él me dice, si deletreas mi apellido, porque semejante apellido, imagínate, me caso con vos. Un chiste. Y yo, sí, que tengo una memoria de loco, se lo deletré al toque, ¿viste? Y le digo con voz así turra, le digo, ahora tienes que casarte conmigo. Y entonces me dice, bueno, si nos casamos vamos a tener el doble más gris, me dice él, ¿y cómo sería? Tendría tu cara, tendría tu sonrisa, tu nariz, me dice, me toca la nariz, y yo le digo, y bueno, ¿qué color saldría? Le digo yo, porque él era el color mulato, muy morocho, sí. Y yo soy blanca, color vainilla, somos chocolate y vainilla, ¿viste? Sí. Entonces me acuerdo que él dijo, va a salir el doble más gris. Y bueno, y a los 2 o 3 días me trajo la fecha de casamiento, y yo me casé. Lo conocí ahí en el 22 de mayo y me casé el 13 de ¿cómo se llama? De agosto por civil y el 14 por iglesia.
Qué linda historia.
Y ahí fue cuando la soñé por primera vez, cuando imaginé su carita de bebé por primera vez, digamos. Así que fue todo cósmico que el Señor me ofreciera dejarla en esa iglesia.
Claro.
Su resto. Fue como, wow. O sea, ¿viste? Como sí. Vos decís, no puede ser, ¿viste? Fue la primera vez que yo imaginé tenerla.
Sí.
Y ahí se va a quedar.
Fue, claro, muy espiritualmente hablando, muy 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 místico, digamos, ¿no?
Claro, muy místico. O sea, fue ahí empieza y ahí termina.
Exacto.
Así que sí, me encantó la idea. Y bueno, hay un escultor ahí en Tirol que se ofreció a hacer una escultura. Porque yo le dije que mi sueño es que en cada pueblito del Chaco, y si es posible en cada pueblito de la Argentina, haya una escultura de Cecilia que diga nunca más. No te calles.
Sí.
El silencio mata, porque ella, si hubiera hablado, estaría viva.
Claro, Gloria.
Si la gente hubiera hablado, ella estaría viva. Eso pasó porque la gente se callaba a todos los atropellos que sufrían. ¿Entendéis? Sufrían en silencio. O sea,
claro, la gente empezó a hablar después de que se conoce el caso de Cecilia.
Exactamente, la gente se empezó a enfrentarlos después que yo lo enfrenté. Si esta loca lo enfrentó, yo también, y bueno, y se unieron, y gracias a eso hoy no hay piquete, gracias a eso hoy no hay extorsión. Y yo les digo, sigan manteniéndolo, no permitan que aparezca otro merenciano. Si alguien te extorsiona por la bolsa de mercadería, vos lo denunciás, porque vos no tenés que dar nada, absolutamente nada, porque no es plata de ellos, no es plata ni siquiera de los gobernadores, es plata del Estado, y esa plata lo sacan de nuestros impuestos, no la ponen de su bolsillo. Entonces no te están haciendo un favor por darte una bolsa de mercadería. Vos sos pobre, pero no sos esclavo. Y no te tienen por qué quitar la dignidad por una bolsa de mercadería o por una beca.
Gloria, entonces cuando estén listas para entregarse las cenizas y ese certificado de función, vas a viajar y vas a hacer la entrega, digamos, de las cenizas ahí en Tirol.
Sí, me encantaría, sí, sí, me encantaría. Sí, yo quiero cerrar ese capítulo porque, como yo les decía, al no tener un lugar fijo,
claro,
donde esté Cecilia, Resistencia pasa a ser un cementerio para mí. Entonces, en cada lugar de Resistencia está un recuerdo de Ceci.
Claro.
Porque como yo no puedo imaginar un lugar físico donde están sus restos, todo Resistencia, yo no puedo pisar Resistencia porque me agarra crisis de ansiedad, me pongo a llorar, o sea, no puedo caminar porque
son muchos los recuerdos.
Y, sí. Claro, los recuerdos me matan.
Exacto.
Entonces, tal vez así yo pueda encontrar un poco de paz, o sea, podía visitar a mi vieja, pues no puedo ni
a eso. Te iba a preguntar, ¿quién quedó en Resistencia de tu familia?
Mi mamá y mis hermanos y mis sobrinos. Toda mi familia.
Sí.
Toda mi familia está en Resistencia.
¿Ellos nunca recibieron algún hostigamiento, amenaza, algo?
Y mi mamá tiene como se llama custodia también. Mi mamá tiene custodia.
¿Vos crees que esa custodia tiene que seguir?
Y por un tiempo sí. Por un tiempo, hasta que por lo menos le saquen todos los bienes, todo, sí. Porque mientras ellos tengan plata van a tener poder. Claro. El poder se compra con plata.
Bien.
Así que supongo que ahora le van a expropiar todo y le van a sacar todo.
Bien.
Porque aparte es lo mínimo que tienen que hacer, porque toda esa plata que ellos tenían era del Estado.
Gloria, ¿no tenés miedo por tu otra hija?
Sí, por supuesto, eso es uno de los mayores miedos que tenía.
Sí.
Mi hija vive 24/7 con custodia.
No es fácil, ¿no? La vida se les transformó en un infierno,
la vida
realmente.
La custodia no es nada fácil.
No.
Inclusive conseguir trabajo, porque en algunas lugares no te aceptan la custodia. Así que, sobre todo en clínicas privadas, qué sé yo, la custodia molesta. Así que Ángela tiene que estar hablando, por ejemplo, en los lugares que va a ir a trabajar que sean privados, de que ya va a tener custodia. Claro. Yo, por ejemplo, ahora que estoy buscando trabajo, tengo que ver si me van a aceptar la custodia, por ejemplo. no es una cosa sencilla.
Sin duda.
Estar todo el tiempo con custodia.
Tremendo. Bueno, Gloria, gracias por atendernos en una situación tan tan difícil, de tanto dolor. Gracias por tu entereza, por este momento que compartías con nosotros en el programa aquí de Radio Nacional, porque esto lleva por ahí un poco también de entendimiento a los papás que muchas veces quieren bajar los brazos cuando la situación se puso tan fea, ¿no?
Yo también les digo que muchas veces, una de las cosas que dije, yo muchas veces hasta me arrepentí de haberlos denunciado porque ponía en peligro a mi otra hija.
Claro.
O sea, muchas veces yo pensaba, ¿por qué hice esto? Mirá si me la matan a Ángela. Pero me mantuve, o sea, vencí a mi miedo y me mantuve hasta el final. También tuvo mucho que ver que la pasividad del doctor Brien. El doctor Brien es una persona muy pasiva, o sea, muy tranquilo. Entonces, yo me desbordaba y él me tranquilizaba.
Claro.
Y hay que decir, como se llama, que gracias a eso yo me sostuve. Cuando yo quería abandonar, él me tranquilizaba para que siga.
Sin duda.
Nosotros tenemos una relación que él es el hombre de tres palabras. Es muy poco lo que hablamos, pero te dice lo justo para que vos te tranquilices, para que pises tierra, porque viste que yo me desbordo, o sea, yo soy verborrágica, me desbordo, estaba iracunda, que es lógico y es razonable,
es aceptable,
sí, en una situación como esta,
sí.
Pero más allá de eso, soy como un tsunami, ¿entendés?
Claro.
Rompo todo, destrozo todo, o sea, no tengo filtro, lo que entra en mi cabeza a lo largo, o sea, no. Me han perdonado muchas cosas, por ejemplo, el doctor Bogado me perdonó porque cuando me pasaron a mí ese chat donde en la cárcel decía de que él recibió 50 millones de pesos, yo me fui con los tapones de punta por la cabeza de él.
Ah.
Así que, y él, bueno, me habló hasta que me convenció, y entonces yo dije, si este hombre es capaz de convencerme a mí de todo lo que dice y sostiene en ese momento, y de su argumento de cómo va a llevar el juicio,
sí,
yo que quería su cabeza, va a ganar el juicio, y entonces me quedé con él, o sea, no hice nada para sacarlo.
Tremendo. Gloria, gracias por esta entrevista.
No, gracias a ustedes, porque la prensa, yo trato de atender a todos y devolverle el favor que me hicieron de que mantuvieron esta causa 2 años viva.
Bueno, gracias. Muchas gracias por atendernos. Ella es Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strazowski. Hoy vive a 2.500 kilómetros del Chaco. Ella, su hija, su mamá, acá en Resistencia, tienen custodia de gendarmería desde que la causa comenzó. Una de las causas más buscadas, si se quiere, en lo que tiene que ver con la información, una de las causas más resonantes y, sin lugar a dudas, la más importante de lo que es la provincia del Chaco, propiamente dicho, de Resistencia, ¿no?